La lectura de esta mañana está en Mateo 7, del 15 al 21. Cuidado de los falsos profetas, porque vienen a vosotros disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo, y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego, así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo.
Pablo, apóstol, no de parte de hombres ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que le resucitó de entre los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Galacia era una región de Asia Menor, actualmente parte de Turquía. Su nombre es curioso, proviene de las tribus celtas, los galos, que acuciados por el hambre habían migrado a esa región desde Francia, Bélgica y otros lugares de la llamada Galia, allá por el siglo IV antes de Jesucristo. Así que al asentarse en esa zona central de la Capadocia, hoy Turquía, pues se llegó a formar esta región que se llamaba Galacia. Los capítulos 13 y 14 de los Hechos narran el primer viaje misionero del apóstol Pablo, en el cual visitó varias ciudades de esa región de Galacia, como Iconio, Listra y Derbe. Y si él escribió la carta a los Gálatas, a las iglesias de Galacia, durante o a finales de ese primer viaje, pues junto con Tesalonicenses, que vimos hace un mes, puede ser de las primeras cartas que llegó a escribir, allá por el año 48. ¿Por qué escribió el apóstol Pablo su carta a las iglesias de Galacia? Bueno, igual como con otras cartas de Pablo, la epístola a los Gálatas fue escrita para abordar un problema muy concreto en las iglesias destinatarias. En este caso, las iglesias se estaban apartando de un verdadero entendimiento del Evangelio de Jesús. ¿De qué es el Evangelio? Al poco tiempo de haber estado Pablo allí y de haberse establecido esas primeras comunidades, esas primeras iglesias de seguidores de Jesús, otros cristianos, llamados cristianos judaizantes, habían empezado a promover un evangelio falso. Decían que para disfrutar de una relación con Dios, además de creer en Jesús, tenías que cumplir con una serie de ritos judíos, por ejemplo, la circuncisión. A diferencia de otras cartas suyas, en que Pablo suele extenderse al principio dando gracias a los creyentes y alabándolos por su obra, etc., como vimos la vez anterior en la carta a los Tesalonicenses, en Gálatas, después de un muy breve inicio, un breve saludo, y sin ninguna muestra de agradecimiento por los destinatarios, entra a saco, denunciando a los gálatas por haber desertado la gracia de Jesucristo y haber ido en pos de un falso evangelio. Y leemos en el primer capítulo, los versículos 6 al 10. Dice, me asombra que tan pronto estéis dejando a quien os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos, están sembrando confusión entre vosotros y quieren tergiversar el Evangelio de Cristo. Pero aun si alguno de nosotros o un ángel del cielo os predicara un evangelio distinto del que os hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien os anda predicando un evangelio distinto del que recibisteis, que caiga bajo maldición. ¿Qué busco con esto? ¿Ganarme la aprobación humana o la de Dios? ¿Pensáis que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Uno pensaría que Pablo lo tendría más fácil con judíos cristianos que con gentiles convertidos de un trasfondo pagano. Pero sucedía que algunos judíos convertidos a Jesús enseñaban que un cristiano, además de creer en Jesús, pues para ser salvo debía guardar ciertas costumbres, ciertas leyes judías, notablemente la circuncisión. Esta doctrina había nacido en Judea misma. Luego se extendió a Antioquía de Siria, a unos 500 kilómetros al norte de Jerusalén, y de allí pasó a la región de Galacia. Así que mucho de lo que Pablo está argumentando en su carta a los Gálatas trata si los cristianos tienen que guardar o no la ley judía, la ley de Moisés, porque estaba en juego un tema de salvación. Y no era un asunto trivial. En Hechos capítulo 15 leemos: algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que os circuncidéis conforme a la tradición de Moisés, no podéis ser salvos. Es lo que estaban predicando. Y Pablo se opuso de forma contundente a estos judaizantes, y por eso leemos en Gálatas 5:4. Aquellos de entre vosotros que tratáis de ser justificados por la ley, por cumplir con la ley, habéis roto con Cristo. Habéis caído de la gracia. Pablo está haciendo referencia a esta doctrina específica de los judaizantes y concretamente a la circuncisión y guardar toda una serie de ritos y reglas y normas de la ley mosaica. Sin embargo, su aplicación tiene que ver con cualquier enseñanza falsa. Y así escribió en el primer capítulo: si alguien os anda predicando un evangelio distinto del que recibisteis, que caiga bajo maldición. O en Reina Valera dice que sea anatema. Pablo no sabía hacer ni decir las cosas a medias tintas. Para él los compromisos eran o todo o nada. Antes de su conversión como judío, había seguido la ley a rajatabla. Perseguía a los creyentes en Jesús con vehemencia, encarcelándolos e incluso sentenciándolos a muerte. Cuando conoció a Jesucristo, toda esa vehemencia se convirtió en una pasión que le empujó a explicar a todo el mundo que la verdadera libertad se encuentra en Jesús. Pablo se involucraba de una forma muy íntima en la vida de las personas, sin embargo, era incapaz de negociar la verdad para evitar el conflicto. Para él, la integridad de la doctrina debe ir a la par con la integridad de las relaciones. No se pueden oponer. Lo que a menudo amenazaba la salud espiritual de la iglesia primitiva generalmente provenía del mundo pagano, de las influencias del mundo pagano en la forma de inmoralidad, estilos de vida desordenadas, filosofías no cristianas y otras influencias que con el tiempo inducían a un creyente a volver a su anterior forma de vida. Pero lo que estaba amenazando a las iglesias en Galacia venía desde dentro. Procedía de cristianos que no podían aceptar que el Evangelio de Jesucristo era verdaderamente gratuito, sin condiciones, y que nos ha hecho libres. En aquellos primeros años de la Iglesia cristiana, según iba extendiéndose el mensaje del Evangelio lejos de su lugar de origen, allí en Palestina, por todo el mundo gentil, había una pregunta que se tenía que responder, se tenía que contestar de una forma clara. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Y esta carta de Gálatas ofrece una respuesta decisiva. Hoy creo que los cristianos en mayoría entendemos la idea de la salvación como un don, como un regalo gratuito de Dios, sin condiciones. Pero para muchos de los primeros cristianos, especialmente para aquellos que provenían de un trasfondo judío, les costaba creer que algo tan grande como la salvación no tuviese ciertos requisitos, ciertas reglas que cumplir para obtenerla y para hacerla mejor y para completarla. Es que para ellos, si el Evangelio de Jesús era la culminación del pacto de Dios con Israel, pues tenía sentido que las normas de conducta de aquel pacto anterior seguían vigentes. Pero un Evangelio que viniese acompañado de normas no nos haría libres. Y es así como lo afirma Pablo en el capítulo 5, versículo 1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo nos libertó para que vivamos de manera continuada en libertad. Por lo tanto, manteneos firmes y no os sometáis nuevamente al yugo de la esclavitud. Pablo insiste a lo largo de esta carta que cualquier evangelio que obliga a las personas a cumplir ciertos requisitos de conducta o cualquier añadido, entre comillas, ya no es el Evangelio de Jesucristo, sino que es un Evangelio falso, o como lo hemos leído ya en el Evangelio, es un Evangelio distinto del que recibisteis. El precio de nuestra redención ha sido pagado exclusivamente por Jesús allí en la cruz, con su muerte. No puede ser ganado, no puede ser mejorado mediante la observación de ritos, de conductas, por loables que estos sean. ¿Qué podemos aprender de la carta a los Gálatas? Sobre todo, resume el importante concepto de la libertad cristiana. La idea que creer en Jesús libera a las personas de esa carga imposible de llevar, que es seguir de manera perfecta todas las normas. Esto a menudo es más difícil aceptar de lo que uno puede pensar. Creo que pocos creyentes hoy en día vayan a insistir en que hemos de cumplir con esas tradiciones judías. Pero si miras atrás, si echamos un vistazo a la historia de la Iglesia y a nuestros días, a nuestra actualidad, creo que vemos enseguida que las personas no podemos resistir el añadir reglas y restricciones al mensaje de Jesús. Puede que esas normas sean a menudo bien intencionadas, y puede que lo sabio por nuestra parte sea, pues, seguirlas. Pero en el momento en que pensemos que son necesarias para nuestra salvación, nos habremos tragado y habremos creído en ese evangelio falso del cual Pablo estaba advirtiendo a las iglesias de Galacia. Y Pablo resume su argumento al final de la carta diciendo: para nada cuenta estar o no estar circuncidados. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. Lo que importa es ser parte de una nueva creación. De la obra crucial de Jesús se levanta, surge una nueva creación. Y esto es lo que cuenta. Hombres y mujeres tan transformados por su fe en Jesús que pertenecen, que pertenecemos a esa nueva creación. ¿Y cómo se vive esta nueva creación en libertad? Otra vez Pablo lo explica claramente en Gálatas capítulo 5, los versículos 13 y 14. Os hablo así, hermanos, porque habéis sido llamados a ser libres. Pero no os valgáis de esa libertad para dar rienda suelta a vuestras pasiones. Más bien, servíos unos a otros con amor. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo podemos servirnos unos a otros con amor? Pues algunas ideas: con ánimo, con oración, con apoyo moral, compañía, transparencia, compartir cargas. La manera en que servimos a otros puede rebajar o puede valorar a la otra persona. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. Pablo explica que los creyentes recibimos el Espíritu Santo como consecuencia de la obra de Jesús y que, por tanto, andamos guiados por el Espíritu, lo cual se evidencia con un determinado fruto en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Fijaros que no dice frutos, es un solo fruto con todas estas características. Y luego Pablo añade al final: contra tales cosas no hay ley. Un buen árbol no producirá fruto malo porque no puede. En cambio, es imposible que un árbol malo produzca buen fruto. ¿Cómo vives la libertad a la que has sido llamado o llamada en Cristo Jesús? ¿Eres una nueva creación en Él? ¿Cómo se evidencia en tu vida ese fruto del Espíritu Santo? Si te propones leer de aquí a unos días o a un tiempo más adelante esta carta de Pablo a los Gálatas, aquí hay cuatro preguntas que puedes tener en mente mientras la lees. ¿Tu experiencia con el cristianismo te lleva a asociarlo con la libertad o con una serie de normas a seguir? ¿Qué es lo que ha dado forma a la perspectiva que tú tienes del cristianismo? La segunda pregunta: si unas normas pueden fomentar la buena conducta en las personas, ¿por qué crees que Pablo las veía como una amenaza? En todas sus cartas, Pablo anima y amonesta a los cristianos a vivir de una manera justa y de una manera que honra a Dios. ¿Contradice esto con lo que escribe en Gálatas sobre el vivir libres de reglas, de normas? Y luego, por último, Imagina que tú has recibido esta carta de Pablo. ¿Qué le escribirías en contestación? Para acabar, leo esta porción de Gálatas capítulo 6, los versículos 7 al 10. No os engañéis. De Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de Dios.